Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Littlefinger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Alakazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos a programa número 582 de Perdidos en Éter.
¡Wow! 582.
¡Wow! ¿Cómo estás, ese?
Bien, bien, acá estamos.
Medio de frío, mucho. Acá no es frío.
Acá bastante frío, sí, pero bueno. Hoy justo tuvo más húmedo, qué sé yo. Pero venía muy frío, sí, sí.
Bien, bien. Y hablando de 5, 8, 2, tomamos el 5, tomamos el 2, eso es 52.
Sí.
Y ya estamos, el medidor dice tres cuartas partes de esta serie de 52 semanas de DC. Las semanas 27 a 39 nos toca cubrir en este caso. Y recibimos, por supuesto, a Gus Casal dentro de unos minutos para hablar y aportar su punto de vista con todo lo que sabe de DC. De cómics en general, pero particularmente de DC, sabe mucho. Y es agradable, siempre es un gustazo tenerlo acá con nosotros. En bit.ly/perdidosether pueden encontrar las formas de escucharnos más normales, los diferentes links, también en nuestro canal de YouTube que está linkeado ahí, van a poder encontrar los más recientes capítulos de un podcast de ciencia, y en breve van a poder escuchar ese capítulo de Parabellum, el podcast de historia que nos toca imitar para el Interpodcast 2024, que ya estoy trabajando en el guión de eso, y va de pilotos. Va de pilotos, porque bueno, a mí siempre me llaman la atención los pilotos. No serán de X-Wing, pero lo más cercano que pueda haber en la primera mitad del siglo XX. No tengo mensajes salvo un tuit de Dino desde México. Salió de la estética y vio una marisquería donde vendían a 110 pesos mexicanos, imagino que el kilo de filé de pescado, y era Corvina, como Raven. ¿Sabes qué? Demoré un poco porque me mandaba esa foto. Hasta que vi el Corvina al final y me di cuenta de eso. Pero sí, no tenemos demasiados comentarios para hoy. Así que, ese, directamente contanos qué música vamos a escuchar para abrir esta tercera parte de Fifty Two.
Estaba en duda, porque yo, como siempre, vos sabés que yo trato de decir, bueno, a ver qué me llega a inspiración cósmica, ¿no? Y estaba entre. Primero había pensado un tema de Cure, que había sonado ya alguna vez, propuesto por mí seguramente, que era The Empty World, pero. Porque es como así. Pero dije, no, ¿sabes qué? Y después me cayó otro que es R.E.M. con el tema It's the End of the World, As We Know It. Y dije, y sabes qué, medio que pega, ¿no? Porque
sí, podríamos haber puesto Is Raining Men también, ¿no? Alguna versión.
También, es verdad.
Pero It's the End of the World, sí, es un lindo tema. Además de R.E.M., que ya es difícil decir en 20 años qué ha pasado por acá, pero no es un grupo que venga a menudo por el programa. Así que bueno, desde Seattle suenan los amigos de R.E.M. con Es el fin del mundo y todo bien.
Sí, que siento que es un poco, que representa a uno de los personajes.
Sí, es el perrito de This Is Fine.
Sí, sí, creo que es un poco, para mí creo que es un poco Ralph Dibny en su búsqueda mística y de repente, bueno, se está yendo toda chota, qué sé yo. Yo ya estoy más allá de todo.
Bueno, escuchemos eso entonces.
Mira, Robin, es la señal. Es hora de Perdidos en el Éter.
Slice and burn, return, listen to yourself churn. Lock it in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate. Automotive centering, light a candle, light a motor, step down, step down. Watch a heel crush, crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steering clear, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, button, nap, right?
It's the end of the world as we know it. And I feel fine. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Y ni siquiera hace falta presentación, primero porque ya avisamos que iba a estar, y segundo porque si hay 52, hay Gus Casal. ¿Cómo estás, Gus?
Bien, muy bien, chicos. Acá muy contento de seguir con la relectura y seguir charlando con ustedes, porque también, y por ahí me estoy adelantando, ¿no? Pero por momentos estoy leyendo y necesito hacer un poco de venting. Necesito hablar con gente porque es tipo... No me alcanza con tomar nota nada más.
Es sí, parecido realmente. Como cuando hacen Ian Lee, que se guardan para comentarse las cosas hasta,
claro, hasta la noche. Claro, hasta el momento de la grabación. Sí, claro que sí.
Pero bueno, estamos en esta tercera parte de 4 de 52. Ya cuando terminemos de hablar hoy, habremos entrado en la recta final de sí. ese año sin la Trinidad, pero con mucho, mucho quilombo, aunque justo, bueno, dos de la Trinidad aparece en este número.
Eso, eso iba a decir, ¿no? El nivel de trampa de estos números.
Me enojé.
Yo leí eso y dije, ay, ¿cómo se puso ese señor?
Sí, sí, es verdad, acá nos metieron un poco. A ver, convengamos que ya lo habíamos visto a Clark en la semana 1, dando vueltas.
Sí, sí, y no me molestaba tener a Clark, ahora lo hablamos, pero no me molestaba tener a Clark en su papel de cubrir el superhéroe nuevo en la ciudad. Me parecía, de hecho, una idea simpática.
Sí, ahora sí ya nos metieron a Bruce dando vueltas por ahí.
Sí, pero... A mí ver a Clark o ver a Bruce no me molesta. Me molesta ver a Superman o ver a Batman. Y lo de Batman es como medio agresivo, como aparece.
Sí, sí, sí. Pero bueno, ya entraremos en algún rant cada uno de nosotros en el momento,
al momento que toque.
Que corresponda. La gente sigue siendo más o menos la misma. El equipo guionista que ya venimos hablando hasta el momento. Wade, Rucka, Morrison, Jones y el quinto Beatle.
Sí.
Don Keith Giffen, directamente considerado por todos como parte del equipo guión, y el equipo rotativo de artistas, a los que se suman algunos poquitos acá: Andy Smith, Joe Prado, Tom Derenick, Jamal Eagle y Dan Jurgens, que en realidad Dan Jurgens ya viene saliendo en 52, pero no estamos reseñando, porque él venía ploteando y dibujando, o por lo menos a veces haciendo layouts, de la historia del universo DC y de varios de los orígenes. Pero acá, bueno, le tocó hacer parte de un issue con Fitz Jiménez. Y ya que estamos adelantando cosas, el resultado de Jurgens no es bueno.
El voto no es positivo.
No, exacto. Ponernos al día con las diferentes storylines.
Bueno, acá es como que se está todo un poco más comprimido porque está yendo todo al chacho, básicamente. Empecemos con el que antes era el arco de Booster Gold, que ahora es el arco de Skids, básicamente, porque Skids ya sabemos que es malo y ahora está activamente cazando a Rip Hunter porque sabe que Rip Hunter sabe que él es malo. Y en el camino, bueno, nos cruzamos con un viejo amigo conocido que no habíamos hace muchos años, que era Wave Rider. ¿Quién se acuerda de Wave Rider?
Somos gente de los 90, ese vos y yo, así que nos acordamos.
Por eso sí. Pero era como, wow, qué loco. Y que se lo lleva puesto Skids.
El Silver Surfer de la B.
Más o menos, wow. Sí, verdad.
Ponele. Es plateado y anda en olas. Ese dorado, digo, es como se llama, metalizado y anda en olas.
Sí, es verdad. Pero bueno, así que, y bueno, Skids se carga a Wave Rider y finalmente descubrimos la identidad. Bueno, Skids se encuentra finalmente a Rip Hunter y descubrimos la verdadera identidad de Supernova.
Spoiler,
que ahora lo comentamos bien. Segundo, Bloodline, Infinity Inc. y todas las cosas del Lex Luthor están en
la Lutorada.
La Lutorada están en su auge y cada vez más gente con poderes, qué sé yo, qué sé cuánto. O sea, salvo Lex, que aparentemente sigue sin poder darse poderes. Hasta que, bueno, resulta que hay un temita ahí. Y Natasha, que bueno, finalmente entra en sus cabales y como que bueno, empieza a darse cuenta que hay algo raro. Porque, bueno.
Sí, y después It's Raining Men and Women and No Binary Folks.
Sí, ese momento muy... como me gusta el nombre del capítulo, Reign of the Superman.
Reign of the Superman es hermoso.
Es muy lindo. Es uno de los... Mirá que muchos de esos jueguitos de palabras no funcionan porque no serían la gente más astuta para el humor del mundo, pero ese funcionó divino.
Ese funciona muy bien.
Sobre todo porque después lo usan In-Universe como titular del Daily Star. Sí. El pasquín competencia del Daily Planet.
Totalmente, es buenísimo con ese Daily Star. ¿Qué? Pero esto es una cosa barata, qué sé yo. Pero bueno, dijimos, Natalia se da cuenta de que algo raro, porque el tío le dice, che, fíjate un poco qué pasó con Trajectory, pensar un poquito, hacer uno más uno, y bueno, ahí está. Como...
No quiero decir te lo dije, pero...
No, claro, es como... Está bien, pensé que dijiste, ok, me cansé de decirte Luthor es malo, digo, pensó un poquito qué pasó y analizarlo vos. Como, está bien. Bueno, nuestro arco creo que el favorito de los tres, que es René, Charlie y PFFs. Persiguiendo la iglesia del crimen, y qué sé yo, bueno, terminan en Nanda Parbat, se encuentran con Todd y Richard Dragon, y resulta que Charlie está muriendo de cáncer. Y la pone a René a entrenar con Don Ricardo Dragon. Y mientras tratan de salvar o más o menos prorrogar la vida de Charlie, siguen investigando la religión del crimen de Intergal y vuelven a cruzarse con caminos con la ex on and off de René, que es Batuman. Después el arco que creo que el de los que menos nos gustan, que es la cara de mi familia, tenemos al infumable de Osiris, así lo escribí. Quiere ser un Teen Titan, pero está el pequeño detalle de que Black Adam partió una persona al medio en plena al público y eso no le ayuda a su CV, ¿no?
Pero por suerte, Osiris es bueno y no va a pasar nada, no va a aparecer la tía Amanda.
Claro, es el pequeño detalle. Waller les manda el Suicide Squad y Osiris la caga. Y Sobek llora.
O sea, es que mientras leo 52 y al mismo tiempo leo los adelantos de Absolute Power, el nuevo evento de DC, me siento Doctor Manhattan sentado en la luna. Es 2006. Amanda Waller está siendo cagada. Es 2024. Amanda Waller está siendo cagada.
Bueno, a mí me pasaba parecido con... Claro, yo como... Ahora que sí, es verdad, con lo de Waller es verdad. Yo la había pensado al revés con... Bueno, no al revés, pero distinto, porque yo había, cuando leí más o menos de qué va Absolute Power, sin saber qué era con Waller, dije, esto es Génesis. Que pasó en mil...
Ese pero evento, bueno, que yo me había olvidado por completo que sucedió.
Porque es completamente...
sigamos pretendiendo que no sucedió. Es más fácil. Bueno. No, a mí la diferencia creo que es que en el 2006 me importaba algo de lo que pasaba en el universo de DC y ahora realmente no.
Claro.
Entonces, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, volvamos a 52. Dale, no nos amarguemos con el
presente. Épocas felices.
Épocas felices, sí. Bueno, seguimos con las aventuras místicas de Ralph Dibny y el casco de Fate, que hasta hace poquito solamente le hablaba a él. Y Ralph también termina en Nanda Parbat y tiene una revelación con Ramakrishna que no lo deja muy satisfecho y en el camino deduce la identidad de Supernova, porque es Ralph.
Uno de los mejores detectives del mundo, claro.
Sí, tal cual. Después tenemos las aventuras locas espaciales de Starfire, Animal Man y Adam Strange con Lobo y se enfrentan que se enfrentan a Lightix, que era esta amenaza intergaláctica, y eso está.
Y es un pedito.
Es un pedito, literalmente. O sea, lo sacas y no te cambia nada.
Nada.
Después tenemos la Intergang y sus científicos locos y su isla de científicos locos con el huevo gigantesco. Le sacan la medicación a Will Magnus y parece que se vuelve un poco chapa. Intergang crea los cuatro jinetes de Apocalipsis.
¿Pero hay solo tres? ¿Dónde está el cuarto? Se adelantó, dicen.
Sí.
Por un momento no me acordaba quién era hasta que vuelve a aparecer en cámara.
Sí, 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 sí. Y una especie de mini, también mini arco que va apareciendo es la que apareció en la cabeza de Red Tornado en medio del auto australiano.
Sí. Que es como un plot que sale a cuentagotas, ¿viste? Es como, te ponen tres viñetas cada seis números, es una cosa así.
Una cosa así extraña, y bueno, vemos que lo hagan unos aborígenes australianos, lo rescatan y le hacen un cuerpo, qué sé yo.
Un robot medio chumi.
Y después aparece alguien y los echan los aborígenes de sus tierras y retornó también la basura. Y lo único que sabemos es eso, y además retornado lo único que puede decir es 52.
Caramba.
52. Ah, bueno, y el arquito de Starfire Animal Man que aparecen los guardianes que dicen, ay no, no podemos hacer nada, chao.
Sí, los guardianes en su máximo esplendor de soletismo.
Sí, es como, ay no, 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 esto no, 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 no podemos.
Y
no
eso
podemos,
que la vara es baja.
Sí,
eso.
Es está bajísima, sí, sí, total.
Sí. Siempre son los soletes.
O sea, justo los guardianes, ¿cuándo no? Pero ¿viste
que
consiste?
Digo, para que le digamos soletes a los guardianes, no hace tienen que estar mucho. Muy pasados. Y esos son los plots que tenemos hasta el momento. Arranquemos por lo que nos gustó de este tercer cuarto de 52. Gus, ¿qué te ha alegrado durante esta lectura?
Mira, primero te digo algo que es como una impresión más general.
Sí, dale.
Que es que yo creo que ya pasó en lo que charlamos el mes pasado, pero lo noto muy desparejo. De hecho, los primeros números medio que la tuve que remar, ¿no? Y mirá que incluso en un momento me pude sentar y leer bastante de corrido, que ayuda un montón, porque viste, tenés los plots más frescos y los personajes, y aún así me costó un montón.
Vos sabés que a mí me parece lo contrario, creo que de leer tanto de corrido perdí un poquito el ímpetu en esta vuelta, no sé. Pero es como siempre decimos, es imposible saber cómo es el binge versus el weekly cuando experimentaste uno antes, ¿no?
Sí,
Y hay otro que para gusto los colores, siempre, ¿no?
Sí.
Pero sí, estoy de acuerdo que es más desparejo.
Y bueno, ¿qué me gustó? Mira, me sigue gustando más o menos lo mismo que me gustaba antes y me sigue disgustando lo mismo que me disgustaba antes, digamos. Uh-huh. Me pareció que hay un par de ideas que están buenas y me hubiesen gustado que fueran un poquito más allá. Por ejemplo, cuando Ralph termina en Nanda Parbat, que hubiese algo más explícito de conexión con la historia de Charlie de Montoya, digamos, sí. ¿No? Y justo en ese momento, Charlie y Montoya están de vuelta en Ciudad Gótica, ¿no? Ese tipo de cosas. Y con lo de Ciudad Gótica me pasa algo también, que es que todo este tema de la Crime Bible, qué sé yo, que también me interesa, entra y sale con eso, el tema de la profecía con lo de la hija de Caín, ¿no? La hija de Cain, sí. Estaba buenísimo, pero como que la pista te la dicen ellos mismos, el mismo número. Y era tipo, uh-huh. Déjame el misterio un número más, aunque sea, ¿no? Como sí, para que yo tenga que armarlo. Claro, déjame sentirme inteligente, ¿no? Es esa. Nada, me parecieron, hay dos historias que me parece que están buenas de manera medio como de entrada-salida, ¿no? No son historias que continúan, pero que me gustó el uso. Una es el tema este de que Infinity Inc. tiene un enfrentamiento con Alan y con Obsidian, que llega como en el momento en que aparece un personaje que dice que se llama Jade, es tipo para la piba, sí. El cadáver no está frío todavía.
La
¿no?
cadena de la moto de Todd salta.
Y me parece que está bueno, es decir, es una manera de entrelazar las historias, Obsidian entra y sale, ¿no? Medio que no sé si en la revista original habría una notita al pie que te diría vayan a leer Manhunter, que es donde estaba saliendo él en ese momento, pero nada, me parece que funciona, igual que me parece que está bueno lo de Osiris con los titanes, ¿no? Y lo de Osiris y los titanes, sí. Al igual que un montón de cosas de titanes, ese es Jones que estaba escribiendo titanes y entonces engancha todas esas historias de una manera que es bastante orgánica.
Que es un muy lindo run ese,
Sí, pero además, más allá de eso, me gusta que se siente orgánico. Que alguna de las cosas que están acá, es decir, 52 era tipo, tiremos todo lo que no está en uso del universo DC a ver qué funciona, ¿no? Y acá, Titanes, Obsidian, Alan, eran cosas que sí estaban en uso, pero igual metámoslas, y me parece que queda bastante orgánico y me gusta también que no lo hacen durar más de lo que debería, ¿no? Uh-huh. Es tipo, bueno, este conflicto se resuelve en dos números y se resuelve, que es también lo que hablamos en el primer programa, esta cosa episódica bien escrita, ¿no? Que está como bueno. Me gusta también que se resuelva el enigma de Supernova, porque si te lo dejaban para los últimos tres números era como que no tenías, no dejabas respirar a la historia. Entonces me parece que está bueno esto. Y me parece que levanta un montón, pero un montón, montón, la historia de Ralph.
Sí. Sí.
¿No? Que de repente se pone como más interesante y agarra otras cosas y digamos, te empiezan a tirar más pistas y me parece que está, nada, me parece que está bueno. Nada, me gusta eso. Después me gustaría que charlemos un par de cosas de las tapas que siguen sin gustarme, que eso es para el apartado de lo que no me gusta, pero cuando funcionan, funcionan muy bien.
Sí.
Yo les quería traer así, la tapa del número 37, ¿no? Hablando de Supernova. ¿La ubican cuál es?
Báncame un cacho que la busco porque no tengo el...
Es la de Skids.
Es la de Skids.
Y reflejado.
Supernova y Booster, ¿no?
Sí.
Y la verdad, la composición de la tapa es hermosa. Salvo que este es el número donde nos revelan que Booster es Supernova.
Sí, hubiese estado bueno que no nos lo dijeran en la tapa.
En la tapa, sí.
Claro, o poneme esta tapa tipo el número que sigue, o haceme el reveal como cliffhanger del número anterior, ¿no? Porque la tapa me parece hermosa, me parece súper narrativa, además, pero no me narres lo que todavía no leí, por favor.
Encima también te revelan lo de Kandor.
¡Claro!
La tapa es hermosa, es verdad. De hecho, creo que es la única tapa que me llamó la atención esta vez.
Sí, y hay un par de tapas que me parecen abiertamente feas. Esta me parece... Funciona, ¿no? Esto que venimos diciendo de Jones, ¿no? Que nada, son tapas a su estilo más que retratos de los personajes que tiene que hacer, ponele. Pero bueno, qué sé yo, no sé, la de... ¿Qué semana es? La 33, la de Batwoman y Nightwing, ponele que también está bien, pero bueno, no me pongas a estos personajes sin la máscara porque son quienes son ellos, ¿no? Hushi. Pero como están con el traje, reconozco que son Batwoman y Nightwing. Pero bueno, nada, esta, la que estábamos hablando, la de Skids, me parece fantástica. Pero bueno, nada, qué lástima que spoilea todo, ¿no? Pero bueno, la tapa me gusta un montón.
Perfecto. ¿Eso son las cosas que te gustan o hay algo más que quieras agregar?
No, después otra cosa que me gusta y que resuelven medio rápido es el tema de que Magnus está juntando metales para armar los Metal Men. Digamos,
me encanta, todas las pistas.
Eso está bueno porque fíjate que además muy temprano, es decir, en tipo en el número, en el 30, ponele una cosa así, se roba el reloj de oro, ¿no?
Sí,
¿qué uno podría pensar?
Nunca paré a pensar, pero después cuando llegan los termómetros...
Claro, cuando llegan los termómetros te caen todas las fichas, ¿no? Pero fíjate que la semillita... De lo del reloj de oro estaba antes y por ahí, como que lo revelan un poco rápido también ahí lo que estaba haciendo. Pero nada, me parece que está bueno. De nuevo, de una storyline que no sé si me funciona del todo, ¿no? Lo de.
Es porque.
Sí, lo de la isla, pero eso está bueno.
Bien, de bien. ¿Ese qué te gustó?
Bueno, me sigo. Me gusta, como dice. A mí me gusta el A ver, mis plots favoritos son el de Charlie y el Charlie Coso, el de Skids y el de Infinity Inc., digamos, ¿no? El de Ralph está bueno, pero es como que está más menos, aparece menos ahora. Igual las cosas que hace están buenas. Me encanta cuando Ralph le dice, tipo, le saca la identidad del Supernova, qué sé yo, y después la pista que tira, digamos, una pista a Ralph que era imposible de agarrar.
Sí,
pero,
sí, sí, sí.
Pero después cuando lo ves y es... Yo me di cuenta en realidad porque leí el editorial que después decía Ralph dio la pista y es como, mira.
No, yo la pista la vi, pero, y ya sabía que era Booster, pero no sí, me acordaba sí, ni de Kandor ni de eso, que estaban usando tecnología de Rey.
Yo no lo acuerdo, no ahora estaban en Kandor ni que estaban en la ¿cómo se llama? En la
Fortaleza.
Claro,
ya, pero la pista de la llave que le dice de aquí es tal cosa, e inmediatamente muestran la llave de la fortaleza.
Ya, de aquí era dice Superman missing was the force, Superman no estando acá era la clave, era la llave, o sea, aquí, y bueno, una de las dos, algo así dice.
Una de las dos, sí, sí. Eso es un lindo laburito de Dio.
Pero sí, qué sé yo, me gusta. Coincido con Gus en lo de que a veces tipo podrían habernos tirado un poco, a veces las pistas un poquito más. Dejarnos un poco más las migajas y que nosotros lo dibujamos. Especialmente con lo de la Crime Bible. Está bueno el viaje que tiene René, porque René es como que tiene esa cosa de. Todavía no se da cuenta que básicamente Charlie la está. Voy a usar el término.
Grumiando. La está grumeando, digamos.
Grooming, no es grooming del feo, ¿no?
Claro, o sea, le está, digamos, educando como su sucesora, digamos. Y ella todavía no se da cuenta. Y hay varios comentarios de, bueno, cuando ella dice, bueno, todavía no sé quién soy. Y el comentario de Charlie, that's the question. Y es como, bueno, la doble lectura de esa cosa. Qué sé yo. Bueno, todo el tema todo el tema de Infinity Inc. que se. Ya era turbio, pero se pone más turbio todavía. O sea,
con el sutilmente nombrado Everyman, que su nombre civil es Hannibal.
Sí.
Ay, soy tan clever de haber dicho. Creo que eso es de Wade.
Me encanta cuando está el número de Navidad, creo que es que está. Lex Luthor hablando con Mercy, dice, no, porque yo lo que quiero es un mundo mejor, un mundo qué sé yo, qué sé cuánto. Y después dicen, esto que estaba este pibe, que el tratamiento estaba fallando y lo estaba rechazando
los poderes. Teniendo fallas del sistema.
Y de repente agarró y sobrevivió. Y es como, bueno, ah, qué bueno. Y dice, ¿sabes qué? Bueno, entonces, a ver, acá vamos, descuartizarlo básicamente.
No, lo mejor es cuando le dice, quiero todos los resultados... Y escribiste un lindo obituario. ¿Cómo?
Sí, claro.
Eso es un Lex de pura cepa de Metrópolis 500 millas.
Sí, sí, sí. Es buenísimo. ¿Cómo pasa de no, yo quiero un mundo mejor? Y yo, a ser el tipo más hijo de puta y sorete. Tipo, digamos, esa cosa de doble discurso de una manera, ¿no? Y después, bueno, el momento Lex con el cuando tiene los poderes y se le rompe la camiseta justo en esa formita.
Sí, que aparte dicen en los comentarios, eso lo puso Keith en los layouts y después dijimos, no, es mucho, pero después dijimos, sí, es mucho, está bien.
Está bien, sí, está buenísimo. Está bueno, y bueno, también está bueno que Natasha va dándose cuenta que, tipo, está bien. Lex es un
turbio. Sí, y no solo se da cuenta, ¿no? Sino que además como que utiliza el entrenamiento, porque Natasha a esta altura, digamos, ya era un personaje establecido, ¿no? Sí. Es decir, no es una rookie.
No.
Y lo que estaba medio fuera de personaje es que se comportara como tal, ¿no? Que estuviese tan obnubilada por el tema de los poderes que no estuviese viendo algo más obvio. Y fíjate cómo acá, cómo se comunica con John, cómo empieza a manejar todo, digamos. Con lo único que no contaba era justamente con Everyman, ¿no? Y el ente que le estaba haciendo. Pero después, salvo por eso, es, ah, bueno, este es un superhéroe profesional utilizando las cosas que, los recursos que tiene, ¿no?
Que de algo así nos habíamos quejado el primer mes que reseñamos 52, que estaba llevando la Idiot Ball, Natasha.
Exacto, exacto.
Y algo que me acabo de dar cuenta ahora es que Everyman no solo es un caníbal, y un traidor, bueno, no un traidor, pero no es un caído de un solete, sino que es potencialmente un violador.
Pero eso de hecho, eso ya estaba establecido antes todavía.
Sí, no sé si realmente Skyman y Natasha estaban en ese punto de la relación, porque sobre todo hay un momento en que están de compras las chicas del equipo y la nueva Shade le muestra una tanguita y dice, ay, pero acordate que yo soy menor. Señora, hace unas semanas usted estaba soldando con escote.
Claro.
Pero eso no es culpa de Natasha. Pero sí, Everyman es de las peores cosas que hay, porque bueno, es un cachorrito de Luthor.
Sí, 100%.
Sí, pero es una de esta gente que Luthor medio que hizo un casting de tráiganme lo peor que haya, ¿no?
Claro, claro.
O sea. Es decir, ya era así antes. Nada más que fue elegido por Luthor para que sea peor todavía, ¿no?
Sí, exactamente.
Debo decir que me gusta el traje de Skyman. Me funciona. No es que me parezca maravilloso, pero me funciona el traje de este Skyman. Bueno, RIP.
Sí.
Que QPD, porque RIP acá es otro.
Es verdad. Y donde la P es de pedazos en este caso, pero.
Sí. ¿Qué más ese?
A ver, estoy pensando, bueno. ¿Qué sé yo? Bueno. Y no, ah, bueno, y lo de Magnus está. Me gusta como me gusta. A mí me gusta esa cosa de cuarto mundesca, digamos. Me gusta esta cosa de, bueno, de los científicos creando los cuatro gigantes apocalipsis y toda esa cosa me copa mucho.
Ese requeche de cosas de apocalipsis, ese cargo cult de cosas de apocalipsis me gusta.
Sí, y todo el concepto de que, bueno, o sea, están hechos a base de la locura total de un montón de científicos completamente dementes, que cada uno hace uno hace robots, otro hace monstruos mutantes, qué sé yo, se juntan todo eso, hicieron monigotes y eso fue poseído por pseudo demonios de deidades de cosas, y es como falopa,
¿cómo le gusta al guionista de cómics crear acuñar nombres de nuevos campos de la ciencia como la teratobiología, sí, el terato sí, sí, de sí. Monstruo?
Claro, sí. Esas cosas son buenísimas. Y sí, Will, todo el tema de todo el arco de Will, de como de a poquito, yo no me di cuenta de lo de los termómetros hasta que aparece Mercury, y te digo, ah, ok, ah, de ahí venía eso. Y el tema de las latas de
claro.
Los porotos, sí.
Sí, sí. Que está ahí, hice la conexión, que está rearmando los Metal Men. No queda claro si eso es que ¿por qué le sacaron la medicación o porque la está tomando secretamente? No, nunca queda muy claro eso. Porque él
sí,
dice
porque también está un poquito. Yo hablaba la otra vuelta de que por lo menos una cierta atención al tema de salud mental estaba bien. Gus tuvo sus reparos. Acá no me agradó mucho la idea de. Si estoy medicado, no tengo ideas.
Sí, es
como. Claro, bueno, ojo. Ojo. Porque. Actualmente algunos de los antipsicóticos que te dan justamente lo que hacen son inhibidores del pensamiento, ¿no?
Ah, ok.
Es decir, no sé, tendría que hacer un chequeo de patentes y de difusión de cosas para ver si ya existían en el 2006, porque creo que son cosas más nuevas, pero medio que están, ¿no? Igual, nada, acá el asesoramiento de de salud mental, fuente Pirex, ¿no? No.
O sea,
claro.
Fuente de la plaza.
Sí, sí. Fuente de fideos, pero no. Pero bueno, nada. Sí, eso. Creo igual también que, si bien establecen que está pasando eso, y por eso te digo lo de la inhibición del pensamiento, yo no creo que Magnus creando de nuevo o recreando a los Metal Men. Sea un momento maníaco psicótico. Yo creo que en realidad es cuando empieza a pensar con claridad, está pensando un plan de salida. Y el plan de salida incluye recrear los Metal Men.
Y el primero que hizo fue el forro de Mercury.
Bueno, era el más fácil conseguir los termómetros.
Claro.
Sí. ¿Algo más?
Además, creo que no, creo que eso es todo lo que destaco así positivamente.
Bueno, a mí me gusta cómo avanza la historia de Supernova, aunque el reveal de que está trabajando con Rip me pareció un poquito underwhelming.
Sí, eso es
como pum, pimba, están ahí.
Sí, está bueno, me divierte el tema de Rip que está suelto en el tiempo, entonces habla medio al revés, qué sé yo.
Sí. Pero el reveal de Booster, hermoso. Lástima, como dijimos, la tapa.
Y que está spoileado en la tapa, sí.
Pasa a decirles, nosotros, yo estoy leyendo los TPBs, no las tapas están al final, entonces no me lo spoileé.
Yo estoy leyendo los TPBs y estoy mirando las tapas al mismo tiempo.
Claro. Bueno, en el Omni las tapas están al principio de cada número, así que spoiler.
Sí. De ese mismo plot. Skids da mucho miedo.
Sí.
Sobre todo considerando que no sabemos exactamente lo que le pasa, aunque en el plot de los científicos hablan de cosas.
Sí.
Que hay un conocimiento de un futuro, sabemos que
claro, hay que un niño ahí de algo. Sí. Y un par de cosas. Y cuando hay un guiño los dos guiños son, por un lado, Skids comiéndose literalmente la Phantom Zone. Y sí, después una cosa que tira Sivana.
Los lentes.
Sí.
Sí. Pero sí. Y Skids, o sea, Skids cuando mata a Wayne Rider es como mierda.
Sí, ¿de dónde te pensás que sale mi recubrimiento? Ahí yo tuve un pequeño reparo porque Skids se supone que es un robot de seguridad, en realidad.
Claro. A mí lo que me gusta es en la viñeta esa, el enfrentamiento entre Skids y Wave Rider, la expresión de sorpresa que utiliza Wave Rider, que es by Wells.
Me pareció
muy cute y mucho más sutil que otras cosas supuestamente inteligentes que quieren hacer estos guionistas. Esa me pareció que realmente estaba cute e inteligente.
Después, por primera vez, me entretiene el plot de Steel y Luthor y Infinity.
Sí, coincido, ¿eh?
Se puso bueno.
Antes era como muy bueno. La pelea entre Natasha y John era como, uy, infumable. Ahora es como que está interesante y el foco está más en Lex y el foco está más en el quilombo, digamos.
El plot de Vicky y René es un poquito más intimista. En este caso son todos planos de ellos con Vicky en cama y cosas por el estilo. Pero funciona muy bien, está muy bien llevado. Y adoro los detalles de la sonrisa de Vic cuando todavía está bien, relativamente bien, y René se pone a meditar, que se va adentro, como dice él, o lo trata, y las alucinaciones de Vic, que los diálogos son casi un 90% diálogos del run de O'Neill.
Dice Ruka, creo que son, salvo una frase, son todas de...
Salvo las frases que dice sobre la nena de Mayra.
Eso,
sobre Jack. El resto son todos diálogos que yo los reconozco todos, aunque no me lo digan. En el espacio, me encanta que aparezca Captain Comet.
Cierto. Es
fondo de barril, o dirían Star Wars Lupchito.
No. Mira. No me estás viendo, pero estás diciendo no.
No te permito.
No. ¿Sabes por qué? Porque Captain Comet era un personaje que ya estaba viable nuevamente en Legión 89, 90, 91, etcétera,
donde
le habían actualizado el uniforme y le habían sacado una cosa de esto de años 50, porque justamente era revitalizar al personaje, y acá es como nada de eso ha sucedido. Me parece una falta de respeto, sobre todo porque Wade en algún momento fue guionista de esa serie. Entonces es tipo, chicos, respeten su propio material, ¿no?
Aunque la crisis lo hizo.
No. Ninguna crisis.
O sea, Legión 5 años después le pasó por encima a Bracero, así que.
Sí. En cuanto al arte, me gustan los diseños de cosas sci-fi de Chris Batista. Y opino que el mejor arte de todo el cómic es lo que hace Phil Jiménez, que esta vez no patina él. En el mismo número está con Jorgens, como dijimos, que.
Sí.
Y después, temáticamente, me puse a pensar en los ejes temáticos que estamos viendo. Hay un hilo común del poder absoluto. Luthor, Waller, la familia Black Marvel, quizás Skids, y gente que hace lo posible para enfrentarlos o controlarlos de alguna forma. Booster y Rip, Steel y el pobre científico de Luthor que le estaba ocultando los reportes.
Sí, y ponele que Magnus.
Y Will Magnus, sí, pero Will Magnus estaba en contra de su voluntad ahí, así que... sí, pero tienes razón. También hay alguna gente que se arrepiente de lo que hizo este científico, casi, que medio que dice, la verdad que sí, que era un chanta este de Ben.
Sí.
Y Verónica Kale, que le pasa la gran Oppenheimer cuando ve la bomba atómica.
Sí.
Y tiene un momentito ahí, y como ella es la chica de la científica, se llora, ¿verdad?
Sí. Bueno, también Natasha.
Sí, claro. Natasha, sí, iba en Steel, como Steel. En todo. Después, hay un patrón o un tema sobre la negación de la muerte, que ya venía con Ralph y con Cassie.
Uh-huh.
Y ahora le suma a René.
Sí, totalmente.
Básicamente se pone un paciente a terminar de mochila, se carga otra mochila de jeringas de morfina y se lo lleva al Himalaya a encontrar la ciudad secreta.
Claro, o sea.
Sí. Y te agrego una más que el otro día se las peleé un poco, pero acá hay un panel que está puesto para eso, Luthor. Hay una toma de Luthor Supernova donde también hay una cosa de es Connor, no es Connor, qué podría estar. Es un panel por ahí suelto, pero ya que estamos encontrando temas, lo agregaría con gente que está negando la muerte, ¿no?
Sí. Después, bueno, detalles. De vuelta, Reinos de Superman y la reutilización en Universe. Los pequeños cleptomanías de Will Magnus.
El momento cuando Luthor lo está torturando a Clark y le pone, le inyecta suero la verdad y le dice, decime la verdadera identidad de Supernova, es Superman, y Clark se le cae la risa y dice, sí. No la sé, pero te puedo asegurar que no.
En uno de los comentarios, cuando Wade cuenta la escena que lo hicieron cortar, que lo hicieron cambiar, de cuando muere, comillas, Booster, en que se le zafa la moto 3 paradas más allá de lo que se le había zafado en la escena que finalmente usan, y termina justo antes de la explosión, quieren ver luces, quieren ver explosiones, yo soy Supernova, plum.
Sí.
Y que pensaron que podía ser muy spoiler, yo creo que hubiese funcionado divino.
Sí, podría haber andado, pero
no. Divino. Porque si vos no sabés que él es Supernova, simplemente es Booster siendo fanfarrón.
Sí, tal cual. Sí. De hecho, ahora le pienso, no me acuerdo, yo me acordaba que Supernova era Booster y estaba trabajando en Rip Hunter. Lo que no me acordaba era que Rip se le había aparecido en su laboratorio a Booster. Ese
claro. Qué genial. No, yo tampoco, y eso está muy bien porque justamente ahí hay un tema de narradores poco confiables, ¿no? Donde en realidad eso pasó fuera de cámara porque nosotros estábamos viendo los Skits en ese momento.
Claro. Es lo que le cuenta Booster Skits.
Y toda esa parte de Booster peleándose con Supernova, en realidad era todo parte del acting.
Sí, y yo soy muy fan de reivindicar a Booster y que Booster no es ningún boludo.
Sí, banco.
Solo hace de uno en televisión, como decía el tropo. Y por último, y porque soy yo, cero problemas de rotulado esta vez.
Nos conformó la vara bajísima. La vara bajísima.
Sigo de largo yo con lo que no me gusta.
Dale.
El principal problema de esta serie es el arte.
Sí.
En general es correcto, pero es chato y sigue teniendo el problema de caras que no, o que están muertas o que directamente son horribles. Hay un par de paneles de Bennett y de Prado con Tom Derenick en que Osiris parece Vic Sage, parece un paciente terminal.
Claro.
En vez de un botija forzó, ni siquiera cuando está en la silla de ruedas cuando se transforma. Hay personajes que cambian de diseño de número a número. Waller tiene dos looks completamente distintos, el look clásico del moño y el look del corte taza. Yo sé que las mujeres afroamericanas usan mucho aplique, pero no es la onda de Waller esa.
A Montoya pasa lo mismo, y chicos, es un personaje muy protagónico de la serie como para que no lo tengan en modelo. El número 27, que está dibujado por John Ball, que es un dibujante que no me disgusta, y digo, ¿por qué está tan desparejo? Claro, después voy a ver y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 entintadores. Bueno, así no vas a tener nunca coherencia. Es decir, todo el número está, los lápices son del mismo tipo, pero cada página parece que fuera un dibujante distinto y no sé quién es quién, pero hay un par de cosas, hay una secuencia, están ahí en Nanda Parbat, donde Montoya no sé quién es y el resto de los personajes tampoco. Es tipo horrible. Sí. Pero bueno, ¿por qué hay 5 entintadores? Ese es un problema de apuro, ¿no? Es tipo,
A eso digo yo. Sí. Me parece bastante triste que con el poder de contratación y coordinación que tiene o debería tener uno de los dos gigantes del campo, incluso considerando que a mitad de este bloque que estamos reseñando se va a Walker a Marvel, que le deben haber ofrecido una torta guita, y cambia por Michael Siglin, que igual ya estaba trabajando de asistente. A esta altura del proyecto, ¿no podés tener un solo entintador y un solo dibujante en un número?
Claro.
Que tenés que recurrir a 5 entintadores, o tenés que recurrir, ese es el de Navidad, o tenés que recurrir a 2 dibujantes para un solo número. No, y ni siquiera ni siquiera que me digas porque dibujan diferentes partes, no, es porque les cantó. Después, Prado y Derenick en un momento hacen que Kane parezca Mary Jane Watson.
Sí.
Dos pelirrojas que están buenas no son la misma mujer.
Sí, total.
Son personajes distintos. Hay detalles boludos que hacen que Bennett hace unos cheesecakes de Isis que parecen con anatomía digna de Rob Liefeld. con columnas que se arquean de formas extrañas. Y después, bueno, el tema ese de que no destaca casi nadie hasta la semana 36, que aparece Jamal Eagle, pero destaca no solo porque es prolijo, sino porque el estilo es completamente distinto al que venían llevando nosotros.
Sí, porque tiene estilo personal, digamos. En lugar de hacer un house style, que es lo que tienen todos los demás, este viene y muestra algo que es suyo, que es propio. Ojo, también lo hacen Jiménez y Jürgens con distinta suerte, ¿no?
Sí, pero yo creo que por lo menos Jiménez tiene algunos rasgos que todavía se alinean con lo que venían haciendo, como para no destacar de esa manera. Pero bueno, por ejemplo, Eagle es uno de los que se acuerda que René no es una mujer blanca pintada de beige.
Total.
Pero nadie le avisó o no leyó el guión que Vic se está muriendo de cáncer y está todo gordito y rozagante.
Sí, es verdad. Eso es verdad. Hay un número donde está todo chupado y el número siguiente realmente está todo normal y es como...
Oh. Además de morfina le estaban dando, ¿cómo se llama? Le estaban dando corticoides, pues estaba hinchado. ¿Y Jürgens? Loco, no. En las páginas de Jürgens...
Chicos, pero Jürgens siempre fue muy, muy, muy dependiente de sus entintadores, ¿eh? Yo creo que lo queremos un montón y tenemos esa imagen de él superpoderoso en la época de Superman, pero no es lo mismo Jürgens entintado por Art Ebert que Jürgens entintado por otra gente, ¿no? Es muy desparejo, muy desparejo.
Bueno, y ahí entonces no culpemos a Jürgens, culpemos el equipo de edición. Claro. No podés... No podés publicar eso. O sea, no. Creo que después Olive en la 37 y Bennett en la 38 hacen lo más parecido a un número perfecto. Sobre todo Olive porque hace la batalla de Booster y Rip contra Skids. Y después, bueno, tengo un montón de comentarios sobre los dibujantes que fui dejando. Otra cosa de la que me vuelvo a quejar es que en la semana 31, cuando van al plot del espacio, son todas viñetas chicas, no hay un solo buen establishing shot de una ciudad alienígena.
No, sí, no, no.
Jugá con eso, loco.
Sí, todo el... Es más, lo único que vemos de la ciudad alienígena es cuando está haciendo verga, básicamente.
Claro.
Están los cubos esos gigantes haciendo la pomada.
Chicos, no hay amor por el plot del espacio de ninguna manera.
Obvio.
Nada, fíjense, bueno, a ver, ahora todavía falta que ese y yo digamos que no nos gusta, ¿no? Pero ese plot, es más, fíjense, en ese plot se muere Animal Man y ni lo mencionamos, ¿no? No. Que tendría que ser un plot, pero sabemos que es inconsecuente, digamos, ¿no?
Porque encima no. Se muere y a los dos paneles reíbe, o sea, como algo así, tipo, o sea... Es como ni siquiera te dejan un poco tener el mínimo miedito, decir, uy, capaz que se murieron en el espacio. O sea, te muestran la esposa llorando, pero al poquito tiempo ya está, revivió. Es un poco también esas cosas que hace fictitud de que de repente el mismo número o el número siguiente ya te resolvió cosas que sí. Si podrías haberla dejado un poquito más.
Sí, sí.
¿Viste? Generado generado un poco más la expectativa, ¿no?
Es que ese es otro de los problemas que yo encuentro. Hay muchas cosas que sobran, que empantanan la historia. Hay movimiento con Ralph, pero por ejemplo, yo entiendo que Jean Loring / Eclipso es parte de lo que pasó con su esposa.
Me he olvidado esa parte, sí.
Pero es mucho. Sí. Lo de Lobo y su iglesia, súper apurado, súper descolgado. Me rompen los huevos Ekron. Porque es verde, era un Green Lantern. Todo lo verde es un Green Lantern. Y que yo les diga que me rompe el huevo que algo sea Green Lantern, es grave esto,
De nuevo, o sea, bueno, para que a mí no me guste un plot de algo del espacio de Morrison. Claro.
Sobra la secuencia con Batman, sobra la secuencia con Clark interrogado.
Vengo a golpear la mesa porque yo, número uno de molestia absolutísima, el plot de Batman, chicos, lo ponen en la tapa. Me parece el cheat más grande del mundo. Tenías una sola tarea, ¿no? Es decir, lo más importante de todo esto era, no aparecen Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Sí. ¿Cómo me vas a poner a Batman en la tapa? Encima, resuelve algo, y esta es una morrisoneada total, porque es algo que en realidad después se engancha con el run de Morrison en Batman, pero me parece tan inútil, es una mezcla de tribunero, porque ponerlo a Batman siempre es tribunero, como es tribunero ponerlo a Lobo, ¿no? Y todas esas cosas, con estar tratando de forzar promocionar algo que no necesita promoción.
Es Batman.
No, es decir, es fucking Batman, exactamente. Es tipo, chicos, ¿qué necesidad? No, eso me saca, ¿no? Y después, así como me gusta y me cae bien toda la interacción de Batwoman con Nightwing, tampoco lo tendrían que haber puesto a Nightwing.
No.
Entra dentro de la misma categoría de tribuneo también. Mejor no preguntemos cómo hicieron Dick y Tim para viajar de donde fuese que estuviesen con Bruce a estar de nuevo en Ciudad Gótica, ¿no?
El transportador de la JLA.
Sí, claro. Yeshua. Nada, eso me enoja muchísimo. Y en el plan del espacio, todo lo de Styx encima, qué villano mal construido, que no tiene ningún sentido, que no vimos antes ni vamos a volver a ver.
No, un build-up, ¿no?, gigante para que la maten en tres páginas.
Sí, posta. Es
totalmente inútil.
O sea, lo único bueno de todo ese plot para mí es el... O sea, bueno, los primeros números me gustaron un poco, las primeras partes. Pero de todo el resto, lo único bueno es la escena del delfín traduciéndole, comillas, al Lobo para que se ponga las pilas. Pero fuera eso, es un detalle, es un detalle gracioso. El plot es irrelevante y los Lady Sticks es como... Me armas una especie de amenaza intergaláctica re heavy, re jodida y te la mata el Lobo en 5 minutos, viejo.
Sí, y lo malo es que esas pocos cuadritos de Lobo siendo Lobo y rajando, como decía la traducción al español, están lindos. De hecho, cuando lees la editorial de ese número, que te dicen que en realidad la idea era que fueran un montaje enorme, pero no hubo espacio. Y Keith Giffen hizo un muy lindo panel único que después los dibujantes ejecutan bien. Pero siguiendo con el patrón de hinchar el cohete todo, yo soy fan de Animal Man. Ahora, que Animal Man mueran y aparezcan los aliens que le dieron los poderes, es otra capa de cosa innecesaria.
Sí, que además le estás obligando al lector casual a que esté familiarizado con una historieta que es clásica, pero que para ese momento había salido hace 20 años.
Exacto. Claro, exacto. Es como muy, muy, muy al cohete. Después, otros dos detalles para liquidar lo que no me gustó, que las tapas esta vez no me atraparon mucho. Yo había apuntado también la de Luthor viendo caer a la gente. Esa está buena,
sí.
Y un detalle del color, que hemos hablado bastante bien del color en general. En la semana 27 en Nanda Parbat yo entiendo que nieva, pero todo es monocromo. Después, en la semana 38 sigue siendo Nanda Parbat, pero se ve lindo. Y de hecho hay unos usos bastante originales y nuevos de efectos de la gente de Hi-Fi, de efectos digitales de color, que eran relativamente nuevos en esa época, para la nieve y la ventisca y eso, que funcionan lindo en un issue que es el de René llegando con Vika hasta las puertas de Nanda Parbat, que no era muy espectacular en general. Así que bueno, esos son los detalles que tengo.
Magnus, yo quiero que tengamos una conversación sobre el integrante del Suicide Squad de Persuader.
¡Ay, sí! ¿Qué hace ese señor ahí?
¿Qué hace ese señor en el siglo XX? Por supuesto, yo estaba por escribirte por privado para decirte este tema que ya hablamos en otro momento, ¿no? De estar vendiendo la Legión por partes, ¿no? Tipo, cual chatarra.
El ojo.
Y encima lo matan al otro número. Es tipo, no había ningún villano del siglo XXI para esta época que pudiesen utilizar. ¿Qué necesidad? ¿Por qué? ¿Por qué se me va cada vez más aguda la voz? ¿Qué?
Empiezan a dar los perros del barrio.
Indignante, indignante.
Y no es que tengamos ningún cariño particular por Persuader.
No, pero...
Es simplemente que es del villano de la Legión.
Exactamente. Y encima, ya que lo vas a usar, usalo bien.
No cortó nada con el hacha.
No cortó nada con el hacha y encima es un tipo que es prácticamente indestructible y me lo matás en medio número. Sí, es una... Nada, indignante. Y bueno, de nuevo, de estos guionistas, Wade should know better.
Sí, ahora que hablas del Suicide Squad ese temporario, me divirtió ver juntos a Plastic y al Electrocutioner, porque sí, son dos símbolos de una época, uno sí, con Captain Atom y el otro con Vigilante.
Vigilante.
Sí. Gus, además de Batman y Persuader, sí, ¿qué críticas grandes le puedes hacer a...?
Bueno, me parece, hay un tema de pacing que me parece que no está bien. Y que, de nuevo, es en los 20, porque después los 30 se ponen mucho más interesantes. Más, me hice una notita acá diciendo el cliffhanger de la semana 34 me parece interesante, me dan ganas de seguir leyendo. Mientras que con otras cosas no... Nada, hay un momento donde como que se frena toda la acción y se frena, ¿no? Y es justo a la mitad y, a ver, le estamos pidiendo un montón también a esta gente, ¿no? No nos olvidemos, es una serie... semanal, son 52 números, por más que fueran un equipo grande de guionistas, bla, bla, bla. Pero hay un tema ahí de pacing importante. Pero realmente lo que me molesta es, bueno, todo lo de Batman y todo lo del espacio, aparte de que no logra captar mi atención, no me parece que esté bueno. Y después, lo de los jinetes del apocalipsis parece que está como re trillado también. Sé en qué dirección va. También veo cuántas de estas ideas después Morrison las recicló para Final Crisis.
Gran reciclador.
Gran reciclador. Hay mucho de esto reciclado en Final Crisis. Y probablemente hecho mejor en Final Crisis también. Pero bueno, también ese es como el plot menos resuelto en los números que leímos. Y entonces le voy a dar una oportunidad. Entiendo que van para Kandak, ¿no? Ahí es donde se empiezan a unir también historias, uh-huh, que es lo mismo que quería que pasara con la historia de Ralph con la de René, ¿no? Es tipo, bueno, ya que estamos en el mismo escenario, por lo menos hagamos interactuar a estos personajes. Bueno, ahora todo eso se va a relacionar con la historia de Black Adam y la familia, y bueno, va para ahí, pero eso va a pasar en el futuro. Por ahora es un signo de preguntas tibio, digamos.
Ok. ¿Algo más?
Está igual.
No, bueno, y coincido con vos lo de las tapas, pero ya lo vengo diciendo, es el tercer programa que lo vengo diciendo.
Sí, convergimos ahí. ¿Ese?
No sé si puedo agregar mucho más de lo que no me gustó, que digamos, coincido bastante con ustedes en general. O sea, dijimos el plot del espacio que sobra y encima está mal ejecutado. Un poco, bueno, esta cosa de Will Magnus que no queda muy claro qué carajo está pasando, si está... Pues después dijimos, está bien, es como que puede ser hay un tema ahí de si es que la medicación o no la medicación, poner. Lo de la cabeza de retornado es como si... No puedo decir que no me gusta porque es como no pasa nada, ¿no? ¿Para qué está esto? Para rellenar páginas, no entiendo mucho. Es como, está la cabeza de retornado y, ok. Y después parecía como que conecta con lo de los científicos, pero no sé. De nuevo, ahora habrá que ver. Y sí, obviamente Batman ahí rompiendo las bolas. Vieja. Se supone que no está Batman. Ahí es tipo, si me querés mostrar el viaje de místico de Batman y sus hijos adoptivos, bueno, no sé, hacer un otro lado. Pero.
No es como que no tuvieran, sí, 14 títulos en los Bats.
Más o menos. ¡Exacto! ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¡Claro!
Tenés 4 títulos de Batman, por lo menos, más uno por cada de los hijos. Vieja.
Y adivinás, ¿no? Qué, si querés hacer otro título de Batman, es Batman.
Sí, es Batman, sí, o sea.
Claro, te lo prueban inmediatamente.
O sea, personaje que vende como Batman, o sea, justamente haciendo un comentario sobre una cosa actual, el hecho de que Max haya dejado pasar la serie animada de Batman de Bruce Timm, y es como decís, para, es Batman animado de Bruce Timm.
¿Qué droga toma esa gente?
Ah, sí, tipo, es plata asegurada eso.
Punto aparte, Gus, ¿viste el tráiler de Game Crusader?
Sí, me pareció muy lindo, realmente.
Muy lindo eso.
No,
esa Catwoman con el traje clásico. Y un Alfred gordito.
Sí. Alfred gordito.
El Alfred gordito me encantó. Después hay ciertas cosas que quiero ver cómo las, las explican, ¿no? Demasiada mujer y diversidad étnica para hacer algo que sucede en los años 30, pero...
Alternativo,
sí, ya lo dijeron, pero sí, es como...
Es un dibujito de Batman, un documento histórico.
Claro, sí.
Sí, bueno.
Pero bien, ¿ese? ¿Qué más?
¿Qué más? A ver... No sé si... Justo de los plots que menos me gustan a mí también está el tema de... Bueno, sí, es infumable, pero está hecho para ser infumable. Claramente es a propósito que sea infumable. O sea,
sí, la teoría a veces es que lo dibujan como el ojete en esos fanes, digo yo, porque lo odian. Y creo que Giffen admite que lo odian.
Sí, Giffen admite que lo odia, y dice que, bueno, o sea, nosotros tres sabemos cómo termina Osiris. Así que spoiler, no termina bien, pobrecito. ¿O no?
Karma. Spoiler, no es bien.
Claro, o sea, pero bueno, cuestión de que, y de hecho me gusta ese final cuando el último número que escribí, uno de los últimos, cuando hay un par de, sí, pensé, ahora pasa ahora, no, pasa después, pero casi.
Sí, sí, madura el knockout, la mesa está servida.
Y bueno, una cosa que creo que dijo Gus es esto de que cuando Ralph va a Nanda Barbat, pues estaría bueno que se haya cruzado con Vic y cosas así. Un poco, y además como que toda la reunión con Ramakrishna es como, ok,
cosa mística,
pero más es como que no pasa nada, es bueno, sí, bla bla, y es como,
qué linda la ilustración,
está muy
linda esa página donde está Ramakrishna, me parece hermoso el dibujo, después todo lo demás es tipo, no me interesa, pero la ilustración es hermosa.
O sea, a mí me gusta la idea de Ralph yendo a Nanda Parbat, bla bla bla, y haciendo la reunión con Ramakrishna. Me gusta cuando aparece. Me gusta el detalle que aparezca el Most Perfect Precision, ¿no? O algo así.
Perfect y Accomplished Precision.
Eso, está. El chino ese que, bueno, que como sí. Dice Wade, eso lo escribió Morrison y se nota, pero...
Sí. Igual, chicos, acá tengo en el primer programa hablamos mucho de geopolítica, ¿no?
Eso es
alabado. Nanda Parbat es ligeramente disimulado Tíbet.
Tibetoide, ¿no? Sí.
Que aparezca un superhéroe chino en Tíbet, no está bueno, ¿no?
O por lo menos sea realista.
Bueno, pero no desde el punto de vista norteamericano. Es tipo...
Sí, es raro. También está raro porque no queda muy claro en por qué está ahí. O sea, está como ahí porque bla. Pero también, de hecho...
Más el Physician... Que te dice literalmente, no, yo era un rebelde, pero bueno, ahora soy funcionario.
Claro, chicos.
Y te dice, fui soldado del Ejército Rojo, me hice rebelde y ahora soy funcionario. Y como, ok. Tipo, y está bueno el Yeti ahí que se hace.
Sí, a ese personaje ya lo vi en Alpha Flight. Debo decir que me agrada la idea de que no son superhéroes, son funcionarios.
Sí, ese es un lindo detalle. Pero bueno, ese detalle que Alpha anda a Robot y es medio al pedo, parece. O sea, es como que también que todo el viaje de Alpha, que sé yo, medio que sabemos hacia dónde va, que sé yo, pero es como real pedo, justo hace toda esa cosa y no pasa nada. Es un mejor detalle, me parece, el viaje, cuando hace el viaje a Atlantis. Me acabo de acordar cuando deja el anillo en vez del eslabón de cosas. Pero bueno,
eso es un lindo detallecito.
Pero sí, es como que es eso, estas cositas, y es como que algunos plots se sienten como que ya como que les falta poco y lo están como, bueno, dándonos más a cuenta gotas, porque se falta poquito, y se está juntando las cosas, que eso no es malo ni bueno, es nomás, ponele, en algunos se siente como que está más apurado, en otros no tanto, diría yo.
Sí, algunas cosas como lo de Styx y eso, suena a que no lo planearon demasiado. Cuando justo en este caso es algo que debería haber estado súper planeado. No es un giro mensual cualquiera.
Exactamente. Y se supone, además, había un número limitado de personajes que podían utilizar, historias que querían contar. ¿Por qué me tirás esto? Así de desprolijamente, digamos. Sí.
Sí, o sea. Habían, yo creo que había, podrían hacer otras cosas con esos tres personajes en el espacio. Y todo el plot de Lady Sticks es completamente al pedo. Y la muerte de Animal Man es al pedo. O sea, es como que. No sé. Porque encima se muere para. Ya sabemos para qué. Va a ser, porque revive y bueno, y ahora, bueno. Ya vemos que revive y queda mejor, digamos, ¿no? Pero es como que, bueno.
Estaba muerto, pero mejoré.
Además, un detalle que es medio chuto es lo dejaron ahí. Y es tipo.
¡Claro! Es tipo, no, bueno, nos volvemos y lo dejamos acá. Y es tipo, chicos, ¿cómo?
Porque zombies.
Es tipo. Pero no lo crees, claro, pero es verdad. Es verdad. Ahora me he olvidado. Pero ese es el tema. Es tan irrelevante y tan al pedo ese plot que me olvido el detalle. Que sí, está. Crean zombies y está bien. Por eso lo dejaron ahí. Ahí tiene sentido, pero si me olvidaba de eso de la
ese, de vuelta, es 2006 y estoy viendo un villano espacial de DC crear zombies, es 2024 y estoy viendo un villano espacial de DC crear zombies.
Sí.
En War Journal, Green Lantern War Journal.
Sí, tal cual.
Mirá que para que yo deje leer un título de Green Lantern.
Sí, la verdad que sí. Yo sigo leyendo luego a pesar de. Aunque se puso muy falopa y la falopa ya sabemos que la falopa cósmica a mí me puede. Pero es verdad que en el momento era tipo, los primeros seis números no pasa nada. Y sí, el villano cósmico es creando zombies de nuevo. Pero bueno, así que eso es más o menos resume mis quejas con 52.
Perfecto, entonces vamos redondeando y puntuando.
Dale.
Gus, ¿cuánto le pones a esta tercera entrega de 4?
Ya me parece que ya se está medio podrido.
Si el hastío fuera un número.
Claro. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, ves, acá está el tema. Y tampoco quiero. Es decir, no lo puedo reprobar, ¿no? Pero me quedo con ganas, ¿no? Nada, repito valoración de la vez pasada que ya la había bajado. Y nada, me quedo ahí.
Y era un. Porque no tengo los apuntes acá, Gus.
¿Cuántos Zeppelins le había puesto? ¿Cómo era? Era de 10 y lo había bajado a 7, me parece.
Sí, yo me quedo en un 7 también contigo, porque creo que perdió un poquito el impulso y estoy un poquito cansado del arte y me dio pelo.
Sí.
Cuando podría ser mucho mejor. ¿Ese?
Yo también le doy un 7, porque la verdad que está ahí. Ya dijimos. Todavía no es que está malo, pero bueno, no es su momento más brillante.
Bueno, entonces se queda con un 7. Veremos si repunta para la última, para la recta final, que llegará a fines de mes de julio a sus audífonos y parlantes, cuando terminemos estas 52 semanas, este Tour de Force por rincones inesperados del universo DC. Gus, recientemente tuvieron un hermoso vivo festejando los 4 años del canal con Jan.
Así es, así es.
Por ahí anduvimos, apareció un Wild Danny Umpi también en un momento a comentar, entre otras cosas.
Es amigo de la casa.
Y bueno, y es conocido amigo en común porque fuimos testigos en la boda de una amiga hace muchos años.
El mundo es muy pequeño.
El mundo es muy pequeño y sobre todo Uruguay. No solo eso, sino que la suegra de mi hermano, porque mi cuñado y su familia son de Tacuarembó, igual que Dani, fue maestra de Dani y vivía en la misma cooperativa de viviendas. Justo el otro día, antes de que apareciera en tu stream a charlar, hablaba con ella sobre Dani y sus épocas escolares. Pero bueno, están en eso, tienen el canal con todos sus videos, con cantidad de información de música, de cultura, de cómics, esos dos mundos que se juntan en Gus, pero también siguen adelante con Ian de Crisis y otras cosas, ¿no?
Sí, en este momento tenemos esas dos cosas, el canal y Ian Lee, pero la gente que espera otros proyectos que tenemos por ahí a medio hacer, nada está cancelado. Todo tiene posibilidad de ser retomado en algún momento.
Y ahora viene, hablando de 2004, 2024, viene Ian Lee Watchmen. ¡Qué momento!
¡Qué momento!
Si hay un cómic donde no falten personas de morales dudosas y que no haya buenorros por todos lados, es Watchmen, ¿no?
Sí, vamos a ver. Yo igual no aprendí a no tener ninguna expectativa con cuál va a ser la lectura que va a hacer Ian de lo que sea que le demos. Así que
es impredecible.
Esperemos escuchar el podcast y ahí nos enteraremos de qué le va pasando.
Perfecto. Busca Sals en redes, en YouTube. Pueden encontrar todas esas cosas maravillosas que hacen junto a Ian. Un beso para Ian si anda por ahí cerca. ¿Qué música vamos a escuchar para cerrar 52 parte 3?
Bueno, vamos a escuchar a mi favoritísima, más absoluta, Alison Moyet. Y elegí esta canción porque tiene material nuevo. Salió un single hace 2 semanas, que se llama Such Small Ale. La Ale es una favorita de Los Perdidos en el Éter, así que además me
una pareció. Una cervecita muy chiquita, sí, no le gusta que claro. Sea chica.
Me pareció muy pertinente. Me parece, aparte de que es mi artista favorita, me parece que se mandó un temón. Así que nada, acá para que ustedes lo disfruten también.
Bueno, fresquito material de Alison Moyet con este Such Small Ale. Muchas gracias, Gus, y estamos pronto de vuelta al micrófono contigo. Take chance to meet daylight. Abandon the crowd. Let's pack off the ghosts. So late to their bed. With a hand tied up last. Drink from brim to brink, who choose to sink in such small ale. We should step out from under this shroud. Still ours. perdidos en el éter.
¡Shazam!
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros. Entonces, todavía no lo sabes, pero te gusta...
El Horror Cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariaamimadre.com.
Final del programa número 582 y vamos directamente a un 3, 2, 1...
De noticias.
Se desinfló.
Qué palomo.
Es el problema de grabar, con la audiencia.
Claro.
Palomo.
Me está tomando el pelo acá.
Es una princesa Disney. Mirá, hay pajaritos ahí.
No, vino Winnie. Me están tomando el pelo acá. ¿Qué lo parió? Bueno, ese, ¿con qué arrancamos?
Bueno, arrancamos con los directores del colegio. Porque la serie de Harry Potter, que nadie pidió, literalmente, salvo Don Zaslav, ya tiene showrunner y guionista principal, además de un director y para varios de sus episodios. Se trata de Francesca Gardiner y Mark Milo, ambos ganadores del Emmy. Gardiner ha producido y escrito series como Fizzard Materials, bueno, está, de Kirini y de Rook, mientras que Milo, ha dirigido episodios de Game of Thrones, Shameless, Las dos fases y la primera de Maine.
Sí, cuando vi Succession dije, no tiene mucho que ver, después vi que tiene otros créditos que sí tengan.
Claro, con un elenco completamente nuevo, porque claramente los pibes están muy grandes y ni en pedo le trabajan de nuevo a la
quiero ver a Daniel Radcliffe, al mejor estilo del Chavo del 8, haciendo de niño.
Sí. La serie busca hacer una adaptación más fiel a los libros, que tampoco es bastante, y aunque comparte alguno de los productores de los films. Este no está previsto para 2023.
Más fiel a los libros. Menos que esa Slab queme todo. Okay.
Sí, no sabemos qué va a pasar. Pero pasa
justo esto, imagino Potter, que espera que le haga mucha plata.
Y Harry Potter es máquina de hacer plata, básicamente. Aún. Creo que. Aunque bueno, la última de Beast, Fantastic Beasts, creo que les fue bastante mal, pero.
Pero bueno, Harry Potter. Volver a adaptar los libros, es coser y cantar.
Sí, básicamente es lo mismo. Hay que ver si tienen el mismo impacto que tuvieron en su momento, porque. Harry Potter, si bien es una cosa que sigue vendiendo mucho, no es con todas las cosas que ha pasado.
No es hace
15 años y Rowling no es la misma Rowling, no es la misma figura pública que era hace unos años.
No, hay mucha gente igual eso, desde los fans que la
perdonan. Hay un sector de fans que la siguen mancando igual. Pero hay un sector importante de fans que bueno.
Claro, pero después hay un montón de público general que le chupa todos tres huevos eso.
Eso también, sí. Pero bueno.
Porque Rowling se mete con la gente trans. No se mete con, no sé, sí. La colectividad judía o qué. Entonces.
Al menos no directamente.
No, al menos no directamente. O sea, más allá, incluso antes de ser una terfa declarada espantosa. Tenía afiliaciones políticas despreciables.
Sí.
La señora. Pero hay gente a la que no le importa. ¿Qué sé yo?
Sí, no, totalmente. Pero bueno, veremos.
Esperamos que puedas hacer lo que quieras en Hollywood y alrededores. Y por lo general volver a agarrar cancha. Jonathan Majors tiene laburo.
Sí, Jonathan Majors tiene laburo y.
Con el hermano de Denis Villeneuve en una película. Producida por gente ultraderechosa.
Sí, no.
Pero tiene trabajo.
Tiene trabajo.
O sea, ni siquiera terminó su condena y
tiene trabajo. Y ni siquiera es que sea un nombre que uno diga, wow, bueno, está.
No, es Jonathan Majors.
En cambio, Harry Potter da plata.
Sí, exacto. Bueno, seguimos adelante con HBO y Max con Luz Verde, porque Lanterns de DC Studios. Sobre Green Lanterns, qué nombre de mierda Lantern solo, va a ser una serie, ya, o sea, estaban haciendo un piloto, pero no habían confirmado. Ahora confirmaron que está ordenada directamente a serie de 8 capítulos de primera temporada. Tanto esta como la de Harry Potter van a. Que no creo que le pongan Harry Potter de nombre, nomás a la serie. Son HBO Originals, lo que significa que van a salir tanto en el canal premium de cable HBO como en la plataforma Max. Anteriormente, HBO Max. A los ya anunciados showrunners, showrunner Chris Mundy, de Ozark y True Detective, y su co-guionista Damon Lindelof de Watchmen y Lost, se le suma Tom King, el guionista de cómics de Batman, Mr. Miracle, Supergirl, que ya sabíamos que es parte del equipo núcleo de DC Studios de Pistolita, es el guionista de cómics que trajeron para trabajar en eso, y que incluso la película de Supergirl va a estar directamente basada en su run de Supergirl World of Tomorrow junto a Bill Kisele, Evelyn. No sabemos más nada todavía, salvo lo que se había comentado originalmente, que es de Hal y John, y que va a ser más una onda detectivesca, así que veremos qué pasa. Asumo que también va para 2026, a la altura de la vida, porque no hay ni elenco anunciado. Igual hagamos un pequeño parate, como comentamos.
Capaz que hasta 2027, capaz que hasta 2027, porque ni siquiera no tenemos nada más.
Pero bueno. A esa altura de vida, capaz que fines de 26 puede ser. Pero ya que hablamos hace un rato del trailer de Cape Crusader, hablemos de el traje de Superman. Qué cosa linda. Sí. Con los colores correctos. Con los colores correctos. Qué percha Don David Corenswet. Es Superman ese hombre, ya está. Siguen sin convencerme las liñitas, los patrones y esos, pero funciona. Y realmente no entiendo a la gente que se está quejando de el cuello tipo Mao de New 52 o que es demasiado chico el escudo en el pecho. No es del tamaño del de Christopher Reeves, pero no es el de Brandon Routh.
Claro.
Es el tamaño correcto. Lo único que puedo entender, y que ya lo habíamos visto con él cuando se reveló el logo, es que la S no parece casi una S.
Claro.
Porque le falta, sobre todo la parte de abajo está muy desacentuada. Yo creo que el plan es, esto es un símbolo kryptoniano de la casa de él, y que si lo miras bien puede ser una S. Incluso vi gente diciendo, no parece que lo hubiese cosido Macken. No joda, loco. No joda.
Además, a esta altura del partido, de todas las versiones, los orígenes de Superman, no en todos los orígenes, además que este no es un Superman primerizo.
Claro.
Y en muchos de los trajes de Superman, el primer traje de Superman fue cosido por Macken. Sí. Pero, y ponerle que no en todos los orígenes, y después ya, bueno, usa, no sé, alguna cosa creada en la fortaleza de la soledad por una
impresión. Después, sí. Bueno, el look Clark Kent con el corte oveja con rulos que usan muchos Summers, pero ya de vuelta, entre el corte de pelo y los lentes, ya no parece el mismo tipo. Veremos cómo maneja el lenguaje corporal. Está el corte de pelo es distinto, pero el montón de pelo en la cabeza es muy Superman All Star, que es una de las inspiraciones que había dicho Gunn que está usando. Yo espero que no se les vaya la mano con el Kraken banana All Star y el run de Jeff Jones con Richard Donner en una época similar. Es un Clark muy boludo que tira cosas y eso, y que tartamudea, eso es como mucho. En este momento está saliendo My Adventures with Superman, que tenés que verla, si la reseñamos.
Sí, verdad, todo bueno.
Y el Clark de Jack Quaid, conocido por Lower Decks y por The Boys, es perfecto. También trabajo en los animadores y demás, ¿no? En el combo de timidez y ser una persona coherente y no un pusilánime de porquería. Que por cierto, el traje de la película de Gunn es una mezcla del traje de New 52 y el traje de My Adventure with Superman. Tiene elementos de ambos. Después, bueno, Eddie Gategui como Mr. Terrific sacado del cómic directamente.
Sí, sacado.
La campera de Fair Play, loco. Ah. Y después ya se vieron fotos de Rachel Brosnahan como Lois, y el resto del staff del Planet, y se ve lindo. Y el último detallecito que salió por ahí, se ve a Rick Flag Sr., que es Frank Grillo, con un tipo todo con un traje negro, medio tipo Black Noir de The Boys, pero con una U en el pecho, que dicen que podría ser Ultraman.
Ok.
Incluso jodían. En The Boys no hicieron a Black Noir, clon de Homelander, pero Gunn dijo, yo sí lo hago. y está con la cara cubierta y eso, no como Ultraman usualmente. Yo personalmente espero que eso sea simplemente un detalle, o que no sea lo central, o que no sea eso. No quiero que el enemigo de Superman sea un Superman malo.
Uh-huh. Sí, no estaría bueno.
Ni siquiera un bizarro. Pero bueno, Lex habrá metido... Ah, bueno, y fotos de no me sale el nombre ahora, del botija que fue bestia y eso. Haciendo de Lex también, pero está, es un pelado. No sé. No se ve mucho todavía, pero bueno. Cada cosa que veo de esta película, mejor. Mejor.
La verdad que sí.
Estoy muy contento. Y ahora nos vamos a Marvel.
Nos vamos a Marvel. A los locos 60, dejamos en el tiempo. Porque Kevin Feige confirmó en el Official Marvel Report, ¿no?, que de Fantastic Four tomará lugar en la década de los 70. Pero no en nuestros 60. Tiene unos 60 alternativos al MCU central. La estética de arte promocional, la mayoría del fandom ya pensaba que era medio retro, digamos, y todo en el pasado. Pero una pieza promocional adicional mostraba la antorcha humana volando y formando un fuego, el clásico 4-8 de fuego en el cielo, pero en el fondo o se veía una ciudad que tenía un turista. Así que bueno, parece que justamente esta especie de ciudad retrofuturista es un New York de los 60s alternativo. Y bueno, esto permite que la película, digamos, pueda hacer una película del MCU, pero que no esté atada al MCU, y después eventualmente conectar. Lo sabemos bien.
Sí, ya que la temática que está viniendo son choques de universo, Secret War.
Exactamente.
Con las incursiones, todo hickmanesco.
Todo eso, así, claro.
Bueno, qué lindo que puede llegar a estar esto, sobre todo con Matt Sackman de WandaVision.
Sí, la verdad.
Al mando, qué lindo que puede estar esto, ¿eh?
Sí, la verdad que le tengo mucha fe a Fantastic Four.
Sí. Y le quedamos, y la semana pasada hablamos ampliamente sobre Hellboy y Mignola. Ya está, bueno, ya cumplió su ciclo, capaz, ahora solo hay flashbacks. Mignola disfruta de su casita con parrillero y su barco, etc. Qué hombre culo inquieto. Los fantasmas que jugaban a las bochas. Mignola lanza en Dark Horse un nuevo sello llamado Curious Objects, con un nuevo universo fantástico que se llama Lands Unknown, y arranca con una antología llamada Bowling with Corpses, Another Strange Tale from Lands Unknown. Esto sale en enero, escrito y dibujado por el propio Mignola. Iba a decir Mujica. Pepe Mujica. Pepe Mujica escribiendo Hellboy. ¡Salía ahí, botija!
Podría.
Usa Mandinga.
Compro.
Mandingurí. Dice Mignola que se inspiró para esta historia titular, Bowling with Corpses, en una vieja leyenda popular italiana sobre un niño que juega las bochas con los muertos. Ni me molesté en googlearla, pero si está jugando a los bolos en Italia, es bocha, estos señores.
Sí.
Con los muertos. Mignola quería adaptarlo de manera muy libre. Y dijo, bueno, ya que estoy, creo todo un universo alrededor.
Sí, básicamente.
Se puso a crear, se le salió de la mano, llamó a Ben Steinbeck, que es un artista que ha trabajado en Hellboy, PRD, Witchfinder y otras cosas de Mignola, y están trabajando en un universo entero. Hicieron esta historia, el cómic de historias cortas, que sale en enero. Mignola ya está escribiendo el guión de un segundo libro y ya tiene el plot de un tercero. Así que bueno, los que les gusta el trabajo de Mignola como Don Diego Soler o tú, yo también, vamos a poder leer nuevos trabajos de este señor, del Tano Mignola, y bicho, monstruo, espíritu y todas esas porquerías. Bueno, esto es todo lo que tenemos esta semana. La semana que viene vamos a estar recibiendo a una gran amiga del podcast, que es Munesia, que hace rato que no venía, porque es una de las personas con la que he estado comentando semana a semana, además del profesor Dinosaurio, mientras lo mirábamos contigo, la temporada 1 de Doctor Who. ¿Cómo que temporada 1? Bueno, sí, la temporada 1 de este soft reboot de con plata de Disney y demás, con Don Chuti Gatua y todo lo demás, que es el regreso de Don Moffat y compañía.
No, de Davis. Perdón. También Moffat. También Moffat, Moffat vuelve a su rol de guionista de capítulos y bueno, y, pero bueno, Davis vuelve como showrunner.
Exacto, exacto. Eso quiere decir con su compañía Bad Wolf. Abarcaremos esa temporada y los especiales, ¿no?
Sí, está, tal cual.
Que vinieron de Contenant, como Doctor 14 antes. Me entretuvieron. Hasta ahí voy y después hablaremos. Ya de una te digo que Enchuti es un gran doctor.
Es un gran doctor. Sí. Las actuaciones son de lo mejor de la temporada.
Exacto, exacto. Así que bueno, vamos a estar reseñando esa temporada de Médico Quién, como dicen los traductores automáticos, para acá, para Perdidos en el Éter. Nos subimos a un TARDIS y vamos por ahí. Ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento.
Transmisiones para un mundo extraño.